Tómatelo, en serio.
Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Alma Carrasco y me acompaña mi amiga personal, Lila Alias.
Hola, yo soy Lila.
Como sabrán, este va a ser un podcast de series, de películas, mayormente de series probablemente, que es de lo que más podemos hablar Lila y yo. Y en esta primera entrega vamos a estar hablando de una serie que yo descubrí gracias a Lila, como la mayoría de las series, que es This Is Us. Una serie que Ellen DeGeneres dijo que era la serie que le gustaba a todo el mundo. Y una serie que Jimmy Fallon dijo que ya nadie hacía televisión como This Is Us. Y la verdad es que ahí tengo que coincidir. Me parece que de todos los dramas familiares televisivos que hay dando vueltas por ahí, de los que he visto también, me parece que es el distinto porque primero por ahí no caen cuestiones cliché y los personajes son como tan cotidianos y presentan historias que nos pueden pasar a cualquiera. Me parece que eso es lo que la hace distinta.
Claro, eso es lo que, aparte, lo que hace que nosotros la querramos y generemos empatía desde el capítulo 1, que son personas comunes, con problemas comunes que nos pueden pasar a todos. Entonces ya del primer segundo vos decís, los amo, amo a este, amo a este, amo a este.
Obviamente a quienes estén escuchando esto, si no vieron This Is Us, les advertimos que este es un campo minado de spoilers, así que pueden ir a verla y después escuchar esto.
Son dos temporadas y la verdad que se ven rapidísimo, eso es otra cosa de la que sí tiene. Es súper dinámica y te engancha al toque, así que pueden mirarla y después vienen a escuchar esto.
Pero bueno, arranquemos con el piloto. Un piloto que es distinto, digamos, igual que la serie. Que ya de entrada te va mostrando cómo va a ser la dinámica de la narración del resto de la serie, pero que hasta el último minuto no te das cuenta.
Sí, tal cual. Está tan bien armado, tan bien explicado, contado. He visto muchas series, muchos pilotos, y debo decir que el de This Is Us está en mi top. Es uno de los más lindos y mejor guionado, porque está muy, muy bien guionado, muy bien actuado. Y hasta el último segundo vos tampoco te das cuenta de lo que está pasando y de cómo venía todo contado. Es una locura. La parte en la que vos te das cuenta de que ellos son hermanos y que son los hijos de toda la historia que nos venían contando del matrimonio, ahí yo ya largué lágrimas.
A mí particularmente me gustó mucho, me dio ternura. No lloré en el primer capítulo, creo que lloré en el resto de los 35, seguro.
Pero ¿cómo no vas a llorar en el primer capítulo en que se le muere el hijo y hay otro que encuentra el tirado ahí?
Es fuerte toda esa parte, pero me dio mucha ternura. Me gustó mucho que...
El médico, por favor.
El personaje médico es central. Y creo que tiene una de las mejores frases que se han escuchado en la televisión, que es la de la limonada, que no la recuerdo bien ahora. Es cuando él habla con Jack después de que se enteran de que había perdido a uno de los tres bebés. Arranquemos contando igual primero esta parte importante, que es que ellos son una pareja, Jack y Rebecca, que van a tener trillizos. Al momento del parto, ella pierde a uno de sus bebés. Nacen Kate y Kevin y muere el que iba a llamarse Kyle, ¿no?
Kyle, sí, sí.
En el resto del capítulo, ¿qué es lo que va transcurriendo? La vida de ellos grandes, de Kevin, cumpleaños, de Kate,
en realidad,
y de Randall.
Están todos festejando su cumpleaños.
Exacto.
Número 37.
6. 36.
36, perdón.
Que además, ellos nacieron el mismo día que su papá cumplía 36 años. Y el primer capítulo entonces transcurre con el cumpleaños 36 de Jack y el cumpleaños 36 de todos ellos grandes. Kevin, que es un actor de TV clase B, digamos, porque no es muy reconocido, está en una serie medio pelo. Kate, que tiene problemas de obesidad y el día de su cumpleaños sufre un accidente doméstico. Y Randall, que el día de su cumpleaños 36, encuentra a su papá biológico, que es William. Que eso es uno de los giros argumentales más importantes de la serie, porque después toda la primera temporada va a transcurrir en base a la relación que él va construyendo con William.
¿Podemos hablar de William un poquito?
Sí, por supuesto. Lo queremos a William, como a todos los personajes igual, pero...
Sí, por William sí, hay... pero William es... Bueno, a medida de la temporada también te van contando la historia de William, de por qué dejó a Randall, de su historia con su amada, por decirlo de alguna manera, a qué se dedicaba.
Exactamente.
Que era músico, escribía, describía a Randall. Después nos hacen... nos enteramos que era gay, que tenía parejas homosexuales, pero cuando Randall encuentra a William, después, no sé si es un par de capítulos después, nos enteramos que tiene cáncer.
Sí. Si no es en el primero, es en el segundo.
Claro, porque William no quiere verlo a Randall.
No, y no quiere quedarse. Randall lo invita a quedarse en su casa y él no se quiere quedar.
Claro, porque Randall tiene dos hijas también.
Sí.
Entonces sería su abuelo y bueno, obviamente el viejo no quería quedarse en la casa para no pegarse a sus nietas ni a su hijo.
Hay una cuestión con William que creo que crea muchas contradicciones porque uno quiere que esté ahí, que esté con Randall, que sea el abuelo que las nenas necesitan y demás. Y a la vez como que te agarra un poquito de culpa quererlo tanto, queriéndolo tanto a Jack a la vez, que Jack
Sí.
fue el verdadero papá de Randall, pero bueno, cuando vas descubriendo la historia de William, de por qué lo dejó, de lo que se arrepentía de haberlo dejado, de cómo fue su vida, que fue una vida muy miserable, como que igual le agarras cariño, pero te genera un poco, a mí en lo particular me generaba un poco de esas contradicciones que lo quería un montón y después me acordaba que en realidad Jack era el que lo había criado, entonces me enojaba conmigo misma y estaba... todo el tiempo ahí en ese ida y vuelta de a quién
Bueno,
quiero
después
más.
también William intentó volver a conectarse con Randall y le mandaba
Sí.
cartas a Rebeca y Rebeca no le daba ni cabida.
No,
Por
no.
eso que después Randall cuando se entera de la madre, medio que se pelea.
Claro, porque él se entera en Acción de Gracias que su mamá y William se conocían. A él le habían ocultado siempre el origen de su familia y el hecho de que le hayan negado su identidad durante 36 años, sabiendo Rebeca quién era su padre, dónde lo podía encontrar y conociendo también algunas de las razones, porque Rebeca algunas cuestiones las conocía respecto de por qué lo había dejado, el hecho de que le hayan negado su identidad y encima su mamá, con la que él tiene un vínculo muy fuerte, creo que le explotó un poco la cabeza ahí.
Sí, es como Randall con la madre y Kate era la nena de papá. Este,
Exactamente.
Kate en todos los capítulos te hacían darte cuenta de que no lo superaba. Bueno, en realidad no lo superan como hasta el final de la segunda temporada. No lo superan más, nosotros tampoco, no lo
No, no, no.
superábamos.
Nunca
Pero
lo
bueno,
vamos a
Kate era la
superar.
ceniza del padre en la casa, y qué sé yo, todo medio turbio.
Exactamente. Porque bueno, recordemos que al final del segundo capítulo, o al... sí, al final del segundo capítulo, ya te dan una pista de que Jack no está en el futuro, digamos, en el presente de hoy sería.
Claro, bueno, no sé si lo dijimos, pero la serie va en tres tiempos. Cuando ellos
Sí.
son chiquititos,
Sí.
creo que tienen 7 años, 10
Sí,
años
más o
con
menos 10
Jack.
años andan.
Después ellos de adolescente, 17, y después ellos ahora de grandes con 36. Y
Exactamente.
ya en la parte de adolescentes casi no está Jack. Entonces ya te va tirando cosas de que te hacen pensar que está muerto.
Exactamente, pues aparte, Rebeca de repente aparece con una nueva pareja. Entonces, que ya Rebeca apareciera con otra pareja, deja ahí algunas cuestiones para que empiecen a sembrar la duda de, bueno, ¿qué pasó con Jack? Creo que todos nos dimos cuenta rápido de que Jack estaba muerto, era la única manera de que Rebeca no estuviera con él.
Sí, es que te lo dan a entender rápido que está muerto, entonces vos ahí ya empezás a meter conjeturas, a ver qué mierda le pasó y ellos saben eso, entonces vos empezás a jugar porque te van tirando cliffhangers al final de cada capítulo y decís, uy, se murió, chocó, se murió una sobredosis, le pasó esto, le pasó otro y bueno, recién nos enteramos en el 2x14, recién hace 2 semanas más o menos nos enteramos que se
Sí,
murió.
una muerte extraña. Creo que
Extraña,
ni...
pero que nos dolió a todos.
nos dolió, creo que dolió mucho más que la muerte que esperábamos, porque sabíamos en un principio, o sea, en un principio ya sabíamos esto que estaba muerto. Después empezaron a salir conjeturas respecto de, bueno, Jack tenía problemas con el alcohol, quizás había chocado. Después descubrimos que la casa en la que ellos vivieron siempre, hasta los 17 años, se prendió fuego. Y todos pensamos directamente que Jack había muerto en el incendio adentro de la casa que estaba calcinado, por eso
Sí, tal cual.
estaban las cenizas y de repente nos enteramos que había sido una muerte que puede parecer medio absurda, pero con mucha lógica a la
Bueno,
vez.
pasa que todos pensamos eso y cuando se incendia, que después va al hospital a verse, nada, todos decimos, entonces no se murió por esto, pero después vuelve Rebeca a darle un chocolate, a decirle una boludez y el chabón se murió y vos te quedaste helado.
Aparte, una muerte muy a lo Jack, porque él, bueno, murió por inhalar mucho humo, porque volvió a rescatar al perro de la familia y a rescatar todos los recuerdos familiares. Pudo rescatar todas las fotos y cosas de cuando ellos eran niños. Entonces fue una muerte heroica, muy a lo Jack Pearson.
Y bueno, y Kate que no lo supera, pero también se consiguió un novio que lo amamos todo, también otro personaje que es Toby,
Sí,
que es
totalmente.
una cosita hermosa, también no se podría haber conseguido un marido más lindo, más bueno, más gracioso. Es todo. Jack es el padre que todos queremos y Toby es el novio que todos queremos.
Exactamente. A mí a veces Toby me hace enojar un poco, pero banco mucho el personaje. Me parece que
Sí, es medio genial igual, medio
sí.
chabola, pero bueno.
Es probablemente el único que la termina de entender, es el único que soporta a todos sus mambos familiares, porque ellos tienen una cuestión ahí con la muerte del padre que al no poder superarla, solamente la entienden entre ellos y no la comparten con nadie más. Randall no la comparte con su esposa, Kevin no lo puede compartir con nadie directamente, y a Kate le cuesta mucho también compartirla con Toby,
Claro,
y
pero ahí tenés
Toby.
también el problema de cada uno, Kate con su sobrepeso, Kevin que tiene problemas con las drogas y con el alcohol, y
Sí.
Randall que tiene esos problemas de ansiedad, esos ataques que cuando le
Sí.
agarran y súper metido en el trabajo y cuando le agarran esos ataques se fue para el otro lado.
Creo que lo canalizan por todos esos lugares y ellos no son conscientes tampoco. Me parece que eso, ninguno de ellos es consciente de todos los problemas que tienen por no poder ni siquiera hablar entre ellos la muerte del padre. Cuando Kate ha querido hablar con Kevin de la muerte del padre, él le dice que lo tiene superado, que no quiere hablar del tema. Y sin embargo, después de eso, se hunde en el alcoholismo que lo lleva a estar un par de semanas en rehabilitación, a terminar de romper su relación con la que es el amor de su vida, que la amamos a Sophie, pero bueno, pareciera que no la vamos a ver más.
No, hay que soltarla también, a Sofía.
Era muy linda pareja. Se amaron desde los 10 años.
Ay, sí. Bueno, esas partes que van tirando, flash forward y después digo flashback y después te ven en el presente y vos pensás que es una persona y después es otra y
Sí.
con Kevin y Sofía hicieron lo mismo y ahí te quedaste con la boca abierta, de vuelta.
Sophie era una amiga de Kate de los 10 años, de la que Kevin se enamora cuando tenía precisamente 10, 11 años, y hasta el día de hoy, hasta él con 36, 37 años, sigue enamorado de Sophie, pero han tenido un montón de problemas en el medio, estuvieron casados, se divorciaron, estuvieron como 10 años sin verse, pero bueno, son una especie así de cosa toda tierna, hermosos los dos además.
Sí, son hermosos, pero bueno, después por el problema de Kevin con las drogas y eso, ella es enfermera, pero se alejan y bueno, chau, y me parece que tampoco la vamos a volver a ver por el giro final que nos metieron en el último capítulo.
Bancaba mucho esa pareja, pero me pareció también como muy honesto de su parte decirle que ella lo amaba, pero que necesitaba tener el buen recuerdo de él de cuando eran felices siendo chicos. Me pareció como la respuesta más honesta y además creo que eso denota todo el amor que ellos se tenían. Bueno, no nos arruinemos más.
Sí, tal cual, terminar bien y listo, cada uno por su lado y no nos hagamos mierda porque si vamos a terminar mal y nada.
Una de las cuestiones importantes fue los capítulos dedicados, uno exclusivamente a Kevin, otro exclusivamente a Kate y otro exclusivamente a Randall, que creo que ahí nos permitieron terminar de conocerlos y terminar de entender algunas cosas. Si bien en todos los capítulos, esto que vos decías va para atrás, algún momento de la niñez o algún momento de la adolescencia, que nos van tirando pistas de cómo es que Randall terminó dedicándose a hacer tal cosa, por qué Kate tiene problemas de sobrepeso. Esos capítulos especiales que se llamaron Number 1, que fue el dedicado a Kevin, Number 2, que fue el dedicado a Kate, y Number 3, que fue el dedicado a Randall, nos permitieron como terminar de encontrarle la vuelta de rosca por qué de ciertas cuestiones. ¿Qué te parece si arrancamos con el de Kevin?
Y sí,
Me
es el
parece.
número uno.
Creo que con el de Kevin, con ese capítulo en particular y con todo lo que venía pasando con Sophie, esta cuestión de su amor de siempre, ahí terminé de definir que Kevin era mi personaje favorito. Sé que no es el favorito de todos, el personaje favorito de todos suele ser Randall, pero creo que ahí lo terminé de definir porque me parece que, como vos decías hace un rato, Randall tenía un vínculo muy especial con su mamá, Kate tenía el mismo vínculo especial pero con su papá. Y Kevin quedaba ahí medio dando vueltas. Le pasaron un montón de cosas. Kevin iba a ser una estrella de fútbol americano y se lesionó. Pero además creo que le faltaba esta contención que tenían, digo, sus papás siempre hacían lo mejor por los tres. Pero él siempre era el que quedaba relegado. O porque era medio caprichoso cuando era chico y después de adolescente era un soberbio.
Y sí,
Pero me
porque era
parece
jugador
que.
estrella del fútbol americano, era lindo, fachero, tenía todas las minitas, entonces el ego
Y me parece que igual hay como un ida y vuelta, y él se convirtió en esa persona porque tal vez no tenía toda la atención que él quería de sus papás, e incluso de sus hermanos, porque él, su relación con Kate, él con Kate tiene una relación muy particular, pero me parece que la desarrollan ya siendo mucho más grandes.
Sí, obvio, obvio. Pero aparte, o sea, es el capítulo de él que va a buscar un premio como actor a su escuela. Y en todo ese momento, bueno, él se da cuenta, digamos, recuerda, termina con una escena de él en el campo ahí solo, hablando. Es muy, muy buena, la verdad que ahí el chaboncito, el actor, se pasa. Y no sé si es en ese capítulo que la madre le dice que no le da mucha bola porque era como el más fácil de tratar.
No, es después eso, cuando están en rehabilitación.
Pero viene todo ligado.
Él ahí recordando la lesión que claramente le cambió la vida, el haberse lesionado y no poder jugar nunca más al fútbol. Y encima otra vez vuelve a tener la misma lesión cuando está grabando la película, sí, que lo va a lanzar al estrellato, suponemos. Y
sí, está filmando la película y el chabón no sé qué salta, se hace el héroe y boom, de vuelta a la pierna, se hace mierda. Y ahí ya también empieza a flashear que no va a poder hacer nada, que lo van a cortar de la película.
Exactamente.
Problemas así como de confianza.
Empieza a tomar mucho alcohol, que era un problema que tenía su papá, y que él después reconoce que su papá era alcohólico, y además se hace adicto a los antibióticos.
El capítulo de él va de eso, digamos, de sus traumas del pasado y ahora del presente.
Exactamente.
Que se mezclaron todos cuando fue a recibir el premio.
Y de hecho el capítulo de él, si mal no recuerdo, termina con una escena muy tierna, en la que ellos, cuando ellos son chiquitos, van a un camping, a un campamento. Y él ese día se había peleado mucho con su mamá porque por problemas con Randall, que él lo molestaba todo el tiempo. Y cuando él fue a dormir a la habitación de sus papás, él llega a la habitación y ve que sus hermanos están durmiendo en la cama con sus papás. Y él se acuesta a dormir en el piso. Me parece que eso también da cuenta de cómo él se sentía de chiquito. Digo, sus dos hermanos en la cama con sus papás. Y él se acostó a dormir en el piso. Y cuando su mamá se da cuenta, va y se acuesta en el piso con él.
Sí, es como el dejado de lado siempre. Y el chabón siempre te lo hace dar cuenta. Y vos, sí, también te das cuenta, sobre todo por su carrera.
Y ahora está tratando de recuperar un poco el vínculo con la madre. Porque él entra a rehabilitación. Y estando en rehabilitación, llaman a su familia, a sus dos hermanos y a su mamá para tener una suerte de sesión con la psicóloga entre todos, una sesión familiar. Y ahí sacan los trapitos al sol, hablan un poco del padre o hablan un poco de la madre, y es cuando la madre le dice esto que vos decías, que ella se había alejado, había estado mucho más con Randall porque Randall era mucho más fácil de tratar, y porque Randall, cuando se había muerto el padre, no la había dejado de lado, sino que era el que se había acercado más a ella todavía. Y el capítulo 2 es el de Kate, que no me acuerdo bien cómo arranca, ¿vos te acordás?
No me acuerdo cómo arranca, pero ella en ese momento ya está embarazada, su capítulo.
Ella pierde al bebé porque fue a hacer algo al baño y se resbaló, se golpeó. Entonces medio que se siente culpable y la llama a su mamá, y ahí también. Creo que uno de los puntos en común que tienen los tres capítulos es que los tres personajes refuerzan mucho el vínculo que tenían con su mamá.
Sí, claro. Es lo que quieren hacer.
Exactamente. En el caso de Kate, ya nos venían mostrando que ellas tenían algunos problemas porque quizás Rebeca la controlaba mucho con el tema de la comida. Y después una cuestión ahí medio de celos de Kate, que a Kate le cuesta mucho superar, y que sin embargo cuando le pasa esta desgracia de perder al bebé, es a la persona a la que recurre básicamente.
Sí, sí, y bueno, esa escena también de vuelta en la que ella está destrozada porque perdió al bebé y le toca la puerta a Rebeca y no le dice nada,
no.
Que hace abrazarla y vos ahí también. Vos te moriste, yo me morí, todos,
sí,
nos morimos.
Y después Rebeca diciéndole, no es tu culpa, o sea, yo también perdí un hijo, también me sentí culpable, pero son cosas que suceden. Y después tenemos el capítulo de Randall, que yo con Randall, si bien ya, como decíamos antes, todos amamos a todos los personajes de This Is Us, a ese Randall me dan ganas de darle un par de cachetadas. Porque es muy intenso. Es muy intenso, él siempre quiere que se haga lo que él tiene ganas. Ya desde chiquito, desde chiquito lo muestran como con algunas cuestiones muy caprichosas. Por ahí no tenía la cuestión de Kevin, de que Kevin además de caprichoso a veces era mala leche, pero como muy caprichoso. Lo tenemos a un Randall que, después de insistirle mucho a su esposa, que es Beth, logra adoptar, provisoriamente a una nena de 12 años más o menos tiene, ¿no? De ella. Que él, después de haber tenido una crisis, después de la muerte de William, que muere en el capítulo 16 de la primera temporada, ¿no? Él entra ahí como en una crisis existencial, que no sabe qué hacer, decide dejar su trabajo. Randall es una persona que está en una muy buena posición económica, eso se nota desde el principio. Y como no tiene nada mejor que hacer, él al haber sido adoptado y saber y ser consciente de que el hecho de que lo haya adoptado esa familia le cambió radicalmente la vida. Si no, él probablemente no hubiera podido ir a la universidad como fue, no hubiera podido ir al colegio especial que fue, porque recordemos que Randall es un niño genio. Decide que quieren adoptar. Le insiste mucho a su esposa, que su esposa no quería saber nada al principio, y deciden adoptar.
No lo adoptan, es como que están bien de paso. Hasta bien. Que consiga alguien que lo pueda adoptar.
Exactamente, eso era, no me salía el nombre. En el caso de ella, se da la particularidad de que tiene como 11, 12 años. Su mamá cayó presa por portación de armas.
Sí, igual te lo dan a entender que al fin, que no fue ella, que le entongaron con el chabón que estaba saliendo.
Exactamente.
Igualmente sí tenía problemas de drogas y eso, pero que estaba ahí erróneamente.
Y de ella, como no tiene, no se le conoce a un padre y no tiene otra familia que no sea su mamá, cuando su mamá cae presa, la agarra una trabajadora social y la manda a la casa de Randall y de Beth. Que al principio los primeros días de ella en la casa habían sido medio complicados porque no se quería bañar, porque no hablaba, estaba muy a la defensiva todo el tiempo, se cortó el pelo, tenía problemas de estrés también. Pero después va desarrollando un vínculo muy fuerte con Randall especialmente, y cuando la mamá de ella sale de la cárcel la va a buscar. Y eso lo deja Randall medio en offside, digamos. Y durante
sí,
todo el...
termina en que la madre va a buscar a ella. Y bueno, el chavo de Randall queda así medio destrozado porque obviamente había tomado cariño.
Sí,
no,
sí.
No sé cuánto tiempo, no sé si dicen cuánto tiempo está ahí.
No lo dicen, no recuerdo cuál lo hayan dicho.
Él se encariñó, Beth, que es la esposa de Randall, también se encariñó.
Sí.
Ella también, las nenas también. Las nenas todos también. Se encariñaron con todos.
A mí me parece importante ese capítulo, por ahí volviendo un poco a esto que decíamos antes, de que en los capítulos individuales lo que tienen en común es que los tres refuerzan su vínculo con su mamá. En el caso de Randall, me parece que por fin termina de entenderla, de por qué su mamá decidió que no se conociera con su papá biológico cuando él era chico. Y ahí muestran una charla que él tuvo con William, antes de que William muriera, en la que William le cuenta esto de que él se había encontrado con Rebecca cuando Randall ya tenía unos 10 años más o menos, y que él le había seguido a Rebecca para conocer la casa en la que vivía, para poder ir a verlo a él, y cuando llegó a la puerta de la casa se dio cuenta de que en realidad él no pertenecía a ese mundo. De que en realidad William no pertenecía a la vida de Randall.
No, es que William se va un par de veces, incluso a su departamento, a su lugar, con su gatito y su sí. ventanita, porque te das cuenta que nada, que a pesar de que quiere a sus nietas, a su hijo, a su esa casa, no es su lugar.
No es su lugar en el mundo, totalmente. Entonces, me parece que por fin, más allá de que él ya la había perdonado a su mamá y ya estaban teniendo un diálogo fluido de nuevo, me parece que ahí por fin termina de entender a la madre, porque él se encariñó tanto con Della y tenía tantas ganas de que Della se quedara con él en su casa e imponiéndole él su estilo de vida, y en realidad Della tenía otra vida, tenía una madre, tenía otra vida a la que él no pertenecía, y me parece que ahí él por fin se puede dar cuenta de por qué William no se acercó cuando él era chico y por qué Rebecca no quería que se acercara. Me parece
claro,
que
a pesar de todo, Della sigue queriendo volver a su casa, sigue queriendo volver con su mamá.
Exactamente.
No la quiere, sigue queriendo volver. Y de hecho cuando se va con su madre, y ella después en un momento más adelante vuelve a la casa de Randall a pedirle plata para pagar los impuestos, para que no se la vuelvan a llevar a la madre y ella vuelva a ir a otro lugar de acogida.
Me parece que lo de ella está como muy bien tratado, porque además te genera otra vez como un montón de contradicciones cuando la estás viendo, porque como que por un lado querés que siga con Randall y con las nenas porque sabes que ahí es feliz, porque ahí puede ser una nena que no se tiene que estar preocupando por si su mamá tiene plata para pagar el gas, pero a la vez ella no pertenece a ese mundo. Ella, por mucho que la quieran, por mucho que la incluyan, ella pertenece a su mamá, o sea, al mundo que comparte con su mamá, a la pequeña casa humilde que tienen. Y esas contradicciones después las llevan al extremo en el personaje de ella, que arrancó siendo esto, como primero tímida, después se encariñó mucho, y ahora de repente es un personaje muy complejo, que no sabemos qué va a suceder.
Sí, tiene un capítulo dedicado a ella sola, que en esa parte se meten de lleno en su vida y lo que
Sí.
hace, y lo que hace por su madre, que es ella, y todo lo que hace para poder mantener el lugarcito en el que viven, para que no se lleven a la madre de vuelta. Y veremos qué hace con ella en la tercera temporada. Supongo que ya están ahí escribiendo full.
Y tenemos otras cuestiones ahí en el final de la segunda
Sí,
temporada.
sí.
Tenemos entonces la muerte de Jack. Después
Encima lo
te...
que hicieron fue, nos pusieron el capítulo de la muerte el domingo después del Super Bowl y el martes, o sea, 2 días después, no nos dieron ni una semana, salió el capítulo del velorio, no pueden ser más hijos de
Ay,
puta.
es verdad, es verdad. Qué manera de llorar con el velorio. Creo que lloré más con el velorio que con la muerte. Pues la muerte ya sabíamos
Sí,
que iba a
puede ser,
suceder.
sí.
Pero con el velorio lloré mares.
Encima el capítulo del velorio te lo hacen todo, que o sea, el protagonista es el auto de ellos de toda su vida. O
Claro.
sea, ¿cómo me hace llorar tanto un auto? Encima
Sí,
volvés porque
exactamente. De hecho,
encima
se
le usan
llama
para
el
las
auto el
escenas.
capítulo.
Pero es toda la historia del auto y lo que ellos vivieron en el auto, con ese auto de chiquito, de grande, y es una locura.
Y otra vez volvemos a esto del guión. Creo que la precisión que tienen los guionistas de esta serie, pocas veces vista. En el capítulo del incendio, te traen recuerdos de un repasador que él le había regalado a Rebeca hacía como 10 años y te lo muestran cómo se prende fuego el repasador. O sea, están en esos pequeños detalles. Y en el capítulo del auto,
Y
esto.
las pilas de la alarma,
Las pilas de la
el
alarma.
cosito.
Es verdad. Claro, ellos se les habían acabado las pilas de la alarma de incendio. Rebeca le dice a Jack que tienen que comprarlas y se olvidan los dos de comprarlas.
Claro, el
Entonces.
capítulo termina diciéndole Jack, creo que me olvidé de algo, no sé si dice en el shopping, en el supermercado, y
Sí.
tenía un primer plano de la alarma ahí anti, no sé, antiincendio,
Y ahí,
que le
¿sabes
faltan las
qué?
pilas.
¿Quién es la culpable? Las pilas. ¿Qué más tenemos? Bueno, el capítulo del auto es fatal. Es
Sí,
fatal.
el del velorio. Hay una escena en que otra vez de vuelta aparece el médico
Ah,
y están
cuando
ellos dos
vuelve.
sentaditos, o sea, Rebeca y el médico en un banquito y él le habla y ahí también te descoses llorando porque es una locura.
Y me parece que está bueno este capítulo porque todos amamos a Jack, pero me
Sí,
parece
obvio.
que todavía no le habíamos prestado la debida atención a Rebeca, que es en definitiva la que sacó adelante realmente a esa familia. Me parece que ella es como una heroína muy silenciosa. Entre el capítulo de la muerte de Jack y el capítulo del velorio, me parece que es un poco reivindicar.
Sí, tal cual, Rebeca. Y bueno, y en esas, justo en estos dos capítulos, la actriz también se pasa y Mandy Moore es muy, muy bien lo que hace, es muy bueno.
Después, en el capítulo final, tenemos el casamiento de Kate.
Te tiran otra línea temporal en el
Sí.
futuro.
Sí, no sé cómo
O
vamos a
sea,
hacer
como si
con tantas
fuera
líneas
poco,
temporales.
como si fuera poco, te tiran flash forwards.
Que ya habíamos
Encima ves
tenido
a
uno.
Randall viejo con Tess, la hija de Randall.
Y están hablando de una mujer, pero no sabemos de quién. Porque mientras muestran esa escena del futuro, de Randall ya viejo, canoso y Tess grande, a la vez está sucediendo el casamiento en el que tenemos la escena de Deja rompiendo el auto y de Beth bailando. Y ellos en el futuro están hablando de una mujer que Randall le dice a Tess, bueno, tenemos que ir a verla. Y Tess le dice, no sé si estoy preparada. ¿Qué teorías andan dando vueltas por ahí? No sabemos primero si habla de Deja o de Beth. Para mí está hablando de Beth.
Para mí también, o sea, lo que te da a entender es que está hablando de ella. Pero para mí está hablando de Beth, sobre todo por los últimos capítulos, te hicieron creer que, bueno, no sé, como que podría haber hecho algo, no sé qué, pero que está en, no sé. No sé si se murió, no sé si está
Yo
internada,
creo que
no
está
sé, pero para mí también
enferma.
es Beth, ¿eh?
Yo al principio pensé que estaba muerta, o sea que cuando ellos tienen estas conversaciones porque Beth está muerta, pero después, pensándolo bien, dije, para mí debe estar internada, más que muerta porque me parece que si Tess le dice no estoy lista para verla, se me ocurre que es porque Beth está en pésimas condiciones y realmente verla es algo que la va a dejar muy mal a ella. Me da esa sensación.
Sí, para mí tampoco es de ella, para mí es algo de Beth, pero bueno, no sé, veremos. Otro flash forward que nos tiraron es, nos muestra una imagen de Toby en la cama, enfermo, y ahí decimos, uy, me matan a Toby, a mí me matan a Toby y dejó de ver la serie, me parece. No lo pueden matar, si matan a Toby, y Kate se mata con él.
A mí me generó como un poco de contradicción esta escena porque por un lado lo primero que pensé fue, o sea, está moribundo, está muy enfermo, pero dije, yo veo que estos guionistas nos quieren hacer creer eso y en realidad tiene fiebre nomás, no sé.
Sí, por ahí tiene pedo, ¿entendés?
Claro, puede ser alguna gilada así. Pero no sabemos, o sea, nos tiraron ahí Kate diciéndole, ya viene el médico, no sabemos por qué. También tenemos a Kevin, se engancha con la prima de Beth, que es la fotógrafa del casamiento de Kate, que, ya, que te muestran un poco ahí en la fiesta, que se acercan, que van a charlar, zaraza, zaraza. Pero lo tenemos a ellos dos subidos a un avión, llegando a Vietnam, y él está con una foto de su papá en Vietnam. Recordemos que Jack fue a la guerra de Vietnam y ahí perdió a su hermano.
Sí, bueno, y ahí queda su historia del futuro, que también súper abierta, que no sabemos
Claro,
a
no,
qué
como
lado
que
va.
no
Lo
se
único que
nos.
sabemos es que está con la prima de Bell.
Sabemos que Kevin es por ahí el que está todavía más trabajando en su identidad y en ver qué quiere ser. Me parece que en los últimos capítulos medio que dejó en claro esto de que quería ser una persona de la que su papá estuviera orgulloso. Entonces me parece que está todavía trabajando en eso de, bueno, ¿qué clase de hombre quiero ser? Así que
Sí.
realmente el que él esté en Vietnam es una gran incertidumbre. Ya cerramos el capítulo William, cerramos el capítulo Jack. Ya ellos están otra vez afianzados en sus vidas personales, en sus relaciones con su mamá, en sus relaciones amorosas. Y ahora, de repente, tenemos esto, una nueva línea temporal del futuro y no sabemos qué va a pasar.
Y bueno, nos vamos a ver qué nos deparará la siguiente temporada. Yo ya me voy a empezar a comprar pañuelitos, me
Sí.
parece.
Esperemos que vuelva. En Twitter estaba el hashtag This Is Us con una cajita de pañuelos. Queremos que vuelva ese.
Sí, el emoji ese era el indicado y era perfecto porque
Sí,
sí,
tal
era
cual.
eso.
¿Te gustaría recomendar algo?
Bueno, con Alma pensamos, la verdad que ya que todos son muy, ¿cómo decirlo? Holgazanes, haraganes,
Sí.
perezosos y todos los sinónimos que le quieran encontrar y no salen del mundo Netflix o no conocen Torrent o no conocen la piratería, digámoslo chiquipajito.
Sí.
No
O
sé
lo
qué hacer,
conocen,
se
pero no lo
recomendamos
quieren
alguna
hacer.
serie o una peli que esté en Netflix y que nosotras consideremos que tienen que ver y que por ahí con el algoritmo que nadie sabe cómo lo hacen, nunca te la puede llegar a recomendar. Bueno, decidimos nada, decimos, bueno, vamos a recomendarle algo piola que esté en Netflix y que la tienen que ver sí o sí. Peli, serie, no sé, lo que no se nos ocurra en el momento. Y pensamos en una serie que la agregar terminó hace poco con su cuarta temporada y que como próximamente seguramente le vamos a dedicar un pod, dijimos, bueno, la tienen que ver así después nos escuchan, ¿no?
Sí,
Y
totalmente.
bueno, la serie es Peaky Blinders, bueno, imagínense gángsters británicos en el siglo XIX con Arctic Monkeys o White Stripes de fondo.
Eso es suficiente. Podríamos tirar un
Eso es
nombre propio,
suficiente.
¿no? Tipo, está Cillian Murphy, por ejemplo.
Así es, actor fetiche de Nolan.
Sí.
Y Tom Hardy en la última temporada estuvo el
Adrian
chabón este, el
Brody.
de pianista.
Adrian Brody, algo así, no.
Ese, Adrian
Sí.
Brody y Aidan Gillen, que bueno, nada, le suma muchísimo a la actuación. La verdad que las actuaciones son una locura, la ambientación es buenísima.
Sí.
Y son, bueno, 4 temporadas y tienen 6 capítulos por temporada. O sea, se ve rápido. Sí,
Bueno,
así es.
esto ha sido todo por hoy.
Sí, bueno, no sé si quieren, si les gustó, si no les gustó, si quieren que saquemos algo, agreguemos algo. Por mí, de última, nos pueden seguir en Twitter.
Exacto.
Yo soy @marantalina.
Y yo soy @almacarrasco-bajo.
Van a ser de gran ayuda porque es nuestro primer programa, así que hay que darle difusión.
Y además se aceptan recomendaciones de series para que veamos y para que hablemos también, para que discutamos acá.
Sí, yo por mi parte, yo ya quiero un especial de series europeas o nórdicas, pero bueno, clásicos así, o si quieren que veamos o eso hagamos, lo pueden tirar.
Bueno, Arila, ha sido un gusto como siempre.
Bueno, ha sido un gusto, Alma, esperemos que sean muchos más.
Exactamente, bueno.
Chao, chao.